Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, cuestión previa. Ahí pone especialista en lactancia materna por la Universidad de Londres. Conste que yo no he dicho eso. No sé quién ha preparado esa diapositiva, no la he hecho yo. Y como ahora está esto de los másteres muy liado, a ver que no me las vaya yo a cargar, en la Universidad de Londres lo único que he hecho es un curso que ni siquiera era un máster. Ojo, nada de especialista. A ver si sale la diapositiva buena. Gracias a Fedalma por invitarme y a Lactancia Priego. Fedalma siempre me mete en líos. Varias veces me han hecho hablar de lactancia materna cuando yo nunca he dado el pecho. Y hoy me hacen hablar de las guarderías cuando yo nunca fui a la guardería. No pisé una escuela hasta los 5 años. Por eso no sé colgar la bata, ni tengo hábitos ni rutinas. A ver, ¿sale esto? Sí, vale. Vale. Yo tengo aquí. Bueno, en el año 91, cuando algunos de nosotros éramos jóvenes y otros no habíais nacido, se publicó la doctora Dilks una revisión en una prestigiosa revista norteamericana sobre todo lo que se sabía en aquel momento de la influencia del ir o no ir a la guardería en varios aspectos del desarrollo de los niños. Entonces, revisando un montón de estudios variados, hechos con distintos métodos, esta doctora llegó a la conclusión en el año 91 de que, en cuanto a la socialización, la cosa es variable. En algunos estudios salen que los niños que han ido a la guardería son más sociables, pero en otros sale que son más agresivos. En cuanto a la inteligencia o al aprendizaje de los niños, en general no había diferencias entre los niños que habían ido a la guardería o los que no, pero sí que observaban una mejora en el aprendizaje, en el desarrollo intelectual, en aquellos niños de familias desfavorecidas que habían ido a guarderías de alta calidad, siempre y cuando durante toda la escolarización siguieran teniendo una ayuda especial en la escuela. Es decir, si el niño de la familia desfavorecida iba a una guardería de alta calidad en aquel momento se referían sobre todo a guarderías experimentales que tenían en departamentos, en facultades de pedagogía de universidades norteamericanas y que allí estaban haciendo los estudios sobre cómo potenciar la inteligencia de los niños, si esos niños después no tenían una ayuda especial durante su escolarización, al cabo de unos añitos estaban igual que los que no habían ido a la guardería. Esto es lo que se sabía en el 91, pero tal vez ni siquiera en la doctora Dils, que hizo esta revisión en el año 91, supiera que en aquel momento se estaban buscando las familias voluntarias para participar en el estudio del NICHD, que es el National Institute of Child Health and Development, el Instituto Nacional de los Estados Unidos de Salud y Desarrollo Infantil. En este estudio, en el año 91, se reclutaron unas 1.200 y pico familias de todas partes de Estados Unidos, con distintas clases sociales, no sé qué, no sé cuántos, y se comenzaron a seguir para ver qué influencia o qué asociación había entre el cuidado que recibían estos niños al principio, si era por sus padres, si era por otros familiares, si era por otras personas en una guardería o si era por otras personas, pero no en una guardería, como podía ser una niñera. Este estudio ha continuado durante 20 años. Les voy a mostrar varios de los resultados a lo largo del tiempo. Les he dejado citas textuales en inglés, porque es que son cosas tan complicadas que yo pienso, si de alguna manera intento traducirlo, esto no es lo mismo, van a decir que han dicho otra cosa. No, aquí lo tienen en inglés para que no haya ni trampa ni cartón. En el año 97 publicaron los resultados de qué ocurría con esos niños a los 15 meses. Los bebés tenían menos probabilidad de ser seguros, en el sentido del apego seguro, se está refiriendo, cuando la baja sensibilidad o responsividad de la madre se combinaba con la mala calidad del cuidado infantil, básicamente de la guardería. Aquí cuando dice sensibilidad de la madre, se refiere no que a la madre le gusten las flores y los pájaros, sino que se refiere a si la madre responde a las necesidades y demandas del niño, si le consuela cuando llora, etcétera, lo que es la base del apego. Por cierto, inciso, mucha gente habla de estar haciendo una cosa llamada crianza con apego, un nombre desafortunado, porque finalmente la teoría del apego lo que dice es que todos los niños tienen apego. Entonces, decir crianza con apego es como decir crianza con alimentación. Bueno, es que si no te alimentas te mueres. Y mucha gente parece creer que eso del apego consiste en lactancia, brazos y colecho. La lactancia, los brazos y colecho son cosas muy buenas y yo soy muy partidario, pero ninguna de esas tres cosas es el apego y en realidad se ha demostrado que tienen poca relación con el apego. El apego, en fisiología, la teoría del apego habla de otras cosas, habla de si el niño confía en que sus necesidades serán atendidas. Y la proporción de niños con apego seguro entre los que toman el pecho y los que toman el biberón, entre los niños de hace 30 años en Estados Unidos que no los cogían nunca en brazos, o los niños africanos que van colgados a la espalda todo el santo día, básicamente es la misma. Entonces, cuando, además de tener una madre que respondía poco al niño, se juntaba una guardería de baja calidad, pues el niño tenía más posibilidades de tener un apego inseguro. Fíjense que es una cosa curiosa, es decir, podrías pensar, si la madre lo hace muy bien, estar unas horas sin la madre es un golpe muy fuerte, has perdido una gran madre. En cambio, si la madre ya de entrada lo hace mal, pues tampoco habría tanta diferencia, es decir, total, para estar con una madre que no te hace caso, pues ya te vas a la guardería, que casi igual. Pues no, cuando la madre lo hacía bien, la guardería no conseguía fastidiarlo. Pero era la madre que no lo hacía tan bien la que encima una guardería de mala calidad acaba de fastidiar el apego del niño. También había menos apego en el niño, menos seguridad del apego. A ver, apego siempre hay, pero puede ser seguro o inseguro. Había menos seguridad del apego cuando había más de una cantidad mínima de asistencia a la guardería. Y cantidad mínima de asistencia a la guardería en este estudio se definía como 10 horas por semana. Menos de 10 horas, no al día, no, por semana, parecía que no afectaba. Pero si había más de 10 horas por semana ya empezaba a afectar al apego de los niños. También era malo para la seguridad de los niños que hubiera más de un método de cuidado. Es decir, el niño que por la mañana va a la guardería, por la tarde está con una niñera, tal, cambia de sitio, pues era peor. Y además, aquellos niños varones que tenían muchas horas en la guardería y aquellas niñas, incluso con mínimos cantidades de horas en la guardería, eran un poco menos, era menos probable que estuvieran un apego seguro. Es decir, a los varones les fastidiaba estar mucho tiempo en la guardería, a las niñas, incluso con menos de 10 horas por semana, ya empezaba a afectar. Esto es lo que ocurría a los 15 meses. Prosiguen el estudio, a los 5 años, ¿qué hay? Cuanto más tiempo pasan los niños en una variedad de métodos de cuidado no materno, a lo largo de los primeros 4 años y medio de vida, más problemas externalizantes y conflictos con los adultos manifiestan a los 54 meses de edad y en la guardería o en el preescolar, según informan las madres, los cuidadores y los maestros. Problemas externalizantes se refiere a un concepto de la psicología. Los problemas externalizantes serían desobediencia, desafío, agresividad, peleas, mientras que problemas internalizantes serían depresión, aislarse, cosas que no afectan a los demás, digamos. Es decir, traducido en cristiano, los niños que han estado más horas en la guardería eran los que mostraban más problemas de conducta, los más desobedientes, los más movidos, los más que molestan en clase, según opinaba tanto la madre como el profesor. A los 8 años han proseguido el estudio y se encuentran con que aquellos que han ido a guarderías de más calidad tienen mejores notas que los que todos los demás. Es decir, no están comparando guarderías de más calidad con guarderías de menos calidad, sino guarderías de más calidad con todo lo demás, tanto las guarderías de menos calidad como los que no han ido a ninguna guardería. Pero, al mismo tiempo, los que han ido más horas diarias a la guardería muestran más memoria, pero también tienen más conflictos, tienen peores hábitos de trabajo y tienen peores habilidades sociales. A los 12 años, el estudio explica, primero, que los padres influyen más que la guardería. Es decir, encuentran más diferencia entre el grupo de niños que tuvieron padres cariñosos y responsivos a sus necesidades y los que no, entre el grupo de niños que fueron a la guardería o que no fueron. Lo que realmente influye mucho son los padres. Ahora, la guardería también influye un poquito. Los niños que habían ido a una guardería de más calidad tenían más vocabulario, pero los niños que habían pasado más horas en esas guarderías tenían más problemas de conducta. A los 15 años, los niños que han ido a guarderías de más calidad tienen mejores notas y tienen menos problemas de conducta, pero los niños que han estado más horas diarias en la guardería tienen más conductas de riesgo, y a los 15 años ya empieza a ser... Porque claro, cuando te hablaban antes de que si los niños de 6 años tenían más agresividad, pero bueno, ¿qué agresividad tiene un niño de 6 años? Pegar una patada, no se lían a navajazos, pero aquí ya tenemos 15, y estamos hablando de conductas de riesgo, de que si fuman o beben o cosas de este tipo, y tienen más impulsividad. Y al acabar el instituto, antes de entrar en la universidad, que es lo último que han publicado hasta ahora, son datos publicados en el 2016, encuentran, los que fueron más a la guardería tienen mejores clasificaciones escolares, mejores notas, digamos. Están pensando ir, todavía no han ido, a mejores universidades. Y solo para las mujeres, no para los chicos, tienen menos conductas de riesgo. Aquí parece que ha cambiado algo, es decir, vemos que a los 6, a los 12, a los 15 años, en los que iban más a la guardería, tenían más agresividad, y eso parece que ahora, a los 18 años ha desaparecido, 17, 18 años, y al revés, incluso las chicas, menos conductas de riesgo. Aquellos que han ido a guarderías de más calidad, tienen mejores notas, y van a ir, o quieren ir, a mejores universidades. Y aquellos que han pasado menos horas en la guardería cuando eran pequeños también quieren ir a mejores universidades. ¿Conclusión de todo esto? Muy poca. A ver, la magnitud en este momento a los 17 años, la magnitud del efecto es pequeñísima. Es decir, cuando están hablando, tiene más de esto, tiene menos del otro, pero ¿cuánto más? ¿El doble? No. Entre 0,08 y 0,12 de... puntuaciones D, que viene a ser equivalente a desviaciones estándar, y que vendría a ser, si hablásemos de percentiles, sobre un 4, 8, una subida de percentil 4, percentil 8, o una bajada de percentil 4, percentil 8, muy poca cantidad, muy poco cambio. Y similarmente, todos los datos anteriores que hemos visto tenían magnitudes similares. Por eso decía, es más importante la familia que la guardería. La guardería parecía tener una influencia, en todo caso pequeña, que han encontrado gracias que han hecho un estudio detallado. Si no, ni se vería a simple vista. No es que digas, este niño es más listo que el otro. No, a simple vista no se hubiera visto nada. Uno de los principales investigadores de este estudio, desde el principio, uno de los investigadores que ha seguido a estos chicos durante 20 años, es Jay Belsky. Les recomiendo, pueden apuntarse esto, que busquen en internet. Esto es un artículo que él ha escrito recientemente, resumiendo todos sus estudios y opiniones al respecto, y está todo en internet, cuidado de los niños y su impacto en los niños jóvenes. Ha sido famoso en varias ocasiones porque sus declaraciones o sus estudios han pasado a la prensa general. El Times en 2008. Los niños de la guardería llegan a la escuela con una mala actitud y además se pega. Es decir, según sus estudios, tenían más agresividad cuando llegaban a las escuelas, lo que decíamos antes de los 5 o 6 años, y además, en una clase en que había más niños que habían ido a la guardería, los niños que no habían ido a la guardería también acababan contagiándose. Aquella era la clase de los desobedientes, la clase de los gamberros, acababa extendiéndose incluso a los que no habían ido a la guardería. Y esto es parte del texto que explica ahí. Jay Belsky, el director del Instituto para el Estudio de los Niños, las Familias y Asuntos Sociales de la Universidad de Birkbeck, en Londres, que encabeza el estudio, dice: estar en una clase con una alta proporción de niños que tienen mucha historia de haber ido a la guardería afecta a aquellos que tienen poca o ninguna experiencia de haber ido a la guardería. Pero insisto, afecta en pequeño porcentaje y en cuestiones que no son muy importantes. A los 6 años no están traficando con droga ni nada por el estilo. En España también nos llegó la noticia traducida de los periódicos ingleses. El Mundo en 2008, Jay Belsky, los niños son más agresivos cuanto más tiempo pasan en las guarderías. Todo esto, como conclusión, ¿qué podíamos decir? Yo creo que conclusión prácticamente no hay. Es decir, diga lo que diga los grandes titulares de prensa, no pretendo convencerles de que los niños, si van a la guardería, se vuelven más agresivos. Está hablando de cosas sin importancia, está hablando de pequeños cambios. Y no tenemos en absoluto una demostración de que existe una relación causal. Todo este estudio que hemos mostrado a lo largo de tantos años de seguimiento y que es el mejor estudio que jamás se ha hecho sobre el impacto del cuidado de los bebés sobre el desarrollo posterior, todos los demás eran muchísimo peores, esto es lo mejor que hay, sigue siendo un estudio en el fondo bastante malillo. No es un estudio aleatorio. Unas familias llevaron al niño a la guardería porque quisieron y otras no lo llevaron porque no quisieron o porque no lo necesitaron. Entonces, por una parte, puede ser que aquellos niños que han ido a la guardería sean los hijos de madres con estudios que están trabajando y por eso han llevado al niño a la guardería, mientras que a lo mejor las madres sin estudios, sin profesión, son las amas de casa que no han llevado al niño a la guardería. Pero también te puedes encontrar que aquellas madres que son muy sensibles a las necesidades del niño y que, por lo tanto, probablemente ese niño va a tener un apego mucho mejor, son las madres que no han querido llevarle a la guardería o que la han llevado más tarde o la han llevado menos horas por semana, mientras que a lo mejor aquellas madres que las han llevado muchas horas por semana a la guardería y han empezado más pronto, es precisamente porque tienen un apego menor con el niño ya de entrada. Puede haber muchos factores que influyen en esto. Los estudios, que no son aleatorios, que no se sortea al azar, usted vaya a la guardería, usted no vaya, para ver qué ocurre, no pueden darnos una relación causal, solo nos pueden ofrecer una asociación. Y esa asociación a lo mejor es causal, había que haber otros factores, había tal, o a lo mejor puede ser simplemente una casualidad, o a lo mejor puede ser debido a otros factores que no hemos estudiado. Además, el estudio empieza muy bien y muy fuerte. De hecho, para valorar si las guarderías eran de buena calidad, iban personalmente a las guarderías y observaban cómo interaccionaba la maestra con los niños. Y para valorar si la madre era responsiva a los niños, iban a los domicilios y observaban cómo respondía la madre a los niños. Los primeros datos están muy bien tomados. Pero en cada uno de esos seguimientos, a los 4, a los 12, a los 15 años, ha disminuido el número de sujetos en el estudio porque se han mudado de ciudad, porque no los encuentran, y al final hay casi la mitad de los del principio. Y el método de recogida de datos también va disminuyendo. Cuando al final te dice que a los 17 años tienen mejores notas, ni siquiera han ido al instituto donde estudian a pedir el carné de notas, sino que han preguntado por escrito a los 700 y pico que quedaban en aquel momento, adolescentes de 17 años, les han preguntado: ¿tú qué notas has sacado? Y lo que ha contestado el adolescente es lo que ha ido al estudio. Entonces, a lo mejor el más chulo que exageró más es el que ha quedado mejor. Y lo de si van a mejores universidades o no se refiere a la típica comparación que tienen en Estados Unidos entre ir a Harvard Princeton o ir a la Universidad de Minnesota. No se preocupen que en España no hay ni una sola universidad que los norteamericanos consideren buena. Por lo tanto, aquí es igual. Otra cuestión que no se analizaba en estos estudios, cada estudio mira lo que mira, es si el ir o no ir a la guardería influye en la salud de los niños. Bueno, tenemos un estudio holandés del año 2014, un estudio de cohortes, es decir, que tampoco es aleatorio, unas personas lo llevan a la guardería porque quieren y otras porque no, pero sí que es prospectivo. Identifican niños que van a la guardería, niños que no van a la guardería, y los van siguiendo de forma activa para ver cuántas infecciones tienen. Eso siempre es mucho más fiable que no un estudio retrospectivo en que a los 2 años le preguntan a la madre, ¿su hijo tuvo muchas otitis o no tuvo? A saber lo que se acuerda. Aquí encuentran que los que van a guardería durante el primer año tienen más infecciones respiratorias de vías altas y más otitis durante el primer año. Pero después de los 4 años, esos mismos niños tienen menos infecciones respiratorias de vías altas y menos otitis. De forma que si sumamos todo entre los nacimientos y los 6 años, no hay diferencia entre los dos grupos. Es decir, la guardería no ha producido más otitis y más resfriados. La guardería lo que ha hecho es adelantarlos. El niño ya luego queda inmunizado y a los 4 años tiene menos resfriados, cuando el que no fue a la guardería es llegar al cole a los 3 años y empieza a pillarlos todos porque no se inmunizó antes. No hay diferencia en el número total. Mi experiencia como padre es que no es lo mismo pasar un virus o pasar una otitis con meses que con 3 años, y que, bueno, será la misma infección, pero el niño lo pasa peor, sus vías respiratorias son más pequeñas, se tapona más, le cuesta más respirar, no es lo mismo, así que solo retrasarlo pues ya es una buena idea. Y en general había más visitas al médico y al especialista entre los niños que iban a la guardería. Más visitas, aunque tienen las mismas infecciones, por lo que decíamos, porque como el niño está peor con la misma infección, pues lo llevan más a menudo al médico y vuelven a los 2 días porque sigue con mocos, cuando a los 5 años pues ya no se preocupan tanto, ya no lo llevan tanto. Este mismo estudio holandés, aquellos que van a la guardería durante el primer año tienen más diarreas durante el primer año, pero después de los 3 años tienen menos diarreas, ya se han inmunizado, con lo cual lo mismo, entre los 6 primeros años no hay diferencia. El estudio norteamericano que les contábamos antes, el de 20 años de duración, pero también aprovechado para mirar algunas cosas sobre las enfermedades. Aquellos que han tenido más contacto con otros niños en la guardería, no es si han ido a la guardería o no, sino si han tenido más contacto con otros niños. Puedes ir a una clase que hay 4 o puedes ir a una clase que hay 8, ¿vale? Entonces, los que han tenido más contacto con otros niños en la guardería tienen menos asma hasta la edad de 15 años. Esto es algo que se encuentra en algunos estudios. Se relaciona con la hipótesis higiénica del asma, no sé si han oído hablar. Se cree que una de las causas del asma, de la epidemia de asma que tenemos, en general las alergias y el asma están aumentando en nuestra sociedad, se cree que una de las causas puede ser el exceso de higiene. Cuando el sistema inmunitario no tiene suficientes microbios contra los que luchar, como que se aburre, se pone a luchar contra el polen, contra la caspa del gato y contra tonterías sin importancia. Parece que el hecho de que los niños cojan tantos virus en la guardería puede, de alguna manera, proteger contra el asma más adelante. No sale en todos los estudios, solo en algunos. Este es un estudio canadiense que observa la incidencia de asma entre los 2 y los 5 años. Entonces, a ver cómo era la cosa. Factores de riesgo para tener más asma entre los 2 y los 5 años. Bien, aquellos niños que ya antes de los 2 años tenían pitos de vez en cuando, tienen más asma. Y esta HR es una medida similar a los ratio, digamos que tienen un poco más del doble de asma aquellos niños que ya empezaron con pitos antes de los 2 años. En cambio, ese es el único factor que encontraron en ese estudio que aumenta el asma, el antecedente de que ya antes había tenido bronquitis. En cambio, luego hay 4 factores que en este estudio vieron que disminuía el asma. El haber tomado pecho más de 3 meses lo disminuía a 0,8, digamos, si fuera 1 sería que ni sube ni baja. 0,8 es que disminuye un 20% menos. Resfriados frecuentes, similar, 0,79. El inicio precoz de la guardería, 0,85. Y el tener 2 o más hermanos mayores, también 0,79. Todo ello son disminuciones pequeñas, moderadas, Y lo de los hermanos, pues probablemente es por lo mismo. Ya no necesitas guardería, te contagian en casa tranquilamente, sin necesidad de salir.
Es muy importante comprender que no es lo mismo asociación que causalidad, que estadísticamente significativo no es lo mismo que importante. Son conceptos que la gente, incluyendo muchos profesionales, no suele entender. Ya hemos explicado por qué no es lo mismo asociación y causalidad. Pero incluso cuando, incluso suponiendo que fuera causalidad, no es lo mismo estadísticamente significativo que significativo. El hecho de que una cosa sea estadísticamente significativa depende de unos cálculos matemáticos que se hacen con los datos que tienes y que te indican la posibilidad de que esto sea casualidad. Normalmente se valora de manera que si la posibilidad de que sea casualidad es inferior al 5%, según el cálculo matemático, se dice que es estadísticamente significativo. Pero todavía puede haber un 4,9% de probabilidades de que sea casualidad. Es decir, no te juran que no es casualidad, podría serlo. También puede existir un error por el otro lado. Es decir, podría ser que haya una relación real, pero tú no la encuentres. La principal causa de que no encuentres una relación real es que el estudio es demasiado pequeño. No es lo mismo hacer un estudio con 30 niños que con 3.000 niños. La misma diferencia, cuantos más niños hay en el estudio, más fácil es que te salga estadísticamente significativa. Entonces, en un estudio suficientemente grande, una diferencia que sea pequeña puede salir estadísticamente significativa. Y esa diferencia pequeña, bueno, como hemos visto aquí, un 4% más o menos en las notas, es decir, que en vez de sacar un 7,3, saca un 7,7. Para entendernos. Realmente eso es importante, es decir, incluso si te juran que eso va a ocurrir, vale la pena llevar a tu hijo a la guardería durante 2 años para conseguir que en vez de un 7,3 saque un 7,7 en el bachillerato, o ya es igual. Bueno, pues dependerá de qué estemos hablando. Un medicamento que pudiera disminuir los mocos de los niños resfriados en un 10%, yo no me gastaría el dinero, oye, le suben los mocos y ya está. Un medicamento que pudiera curar el 10% de los cánceres de páncreas, que es el más mortal que hay, sería una maravilla. Y mientras no encuentren algo mejor, hostia, un 10% yo firmaba. Y si no es el 10%, sino que es el triple, uy, eso es muchísimo, eso sí que debe ser importante, según de qué estemos hablando. Si ganas 1.000 euros... un método para conseguir triplicar tu sueldo es una maravilla, pasas de 1.000 a 3.000. Si ganas 100 euros y te ofrecen un método para subir a 300 euros al mes, sigues ganando una mierda. Y estadísticamente es igual de significativo, porque la estadística no depende de la unidad de medida. Es decir, es lo mismo decir gano 300 euros que decir gano 30.000 céntimos. No va a salir el cálculo diferente porque pones 300 o pones 30.000. Te tiene que salir exactamente lo mismo. Si es significativo, es significativo. Pero no es importante para ti. Entonces, yo no estoy intentando convencerles de que la guardería es muy mala. No creo que con estos estudios se pueda decir en absoluto que es muy mala. Como mucho, puede ser, si se confirmase más adelante con estudios mejores, podría ser que fuera un pelín perjudicial en algunos aspectos concretos, aunque a cambio pues tiene alguna otra ventaja que también es un pelín ventajoso. No, lo único que me conformo con transmitir es que la guardería no es tan maravillosa como algunos nos quieren vender. Es decir, si va a la guardería, se socializará a... adquirirá hábitos, se relacionará mejor con los otros niños, será más listo, será no sé qué. Pues no, al final más o menos va a ser o lo mismo o quizá incluso un pelín peor. No hay ningún motivo por el que convenga llevar a la guardería a un niño por el bien del niño. Se le lleva porque no te queda otro remedio, pero si no necesitas llevarlo no hay ningún motivo por el que eso sea mejor o beneficioso. Seguimos. Un estudio que hicieron en Texas sobre 3.700 niños de 1 a 8 años encontraron que aquellos que van más a la guardería tienen más infecciones respiratorias, más asma, más rinitis. Ahora, este es un estudio con muchos niños, pero con menos calidad de análisis, digamos, por lo cual son extraordinariamente extraordinariamente cautos en sus conclusiones. Asistir a la guardería tenía una influencia negativa sustancial en el estado de salud de los niños de 1 a 8 años en el noreste de Texas. No se atreven a decir nada sobre el resto del mundo. No puedes ir por ahí generalizando. Los buenos científicos son muy conscientes de que trabajan solo con un aspecto parcial del asunto. A partir de aquí no puedes decir, uy, los niños que van a guardería van a tener más asma. Bueno, es que hay algunos otros estudios que encuentran que tiene menos asma. En este tiene más. ¿Por qué? Pues sabe Dios. Nos ha salido en varias ocasiones el asunto de si una guardería es de calidad o no es de calidad. ¿Qué significa eso? Pues en cada estudio puede significar una cosa distinta. En ese estudio tan largo que estaba muy bien hecho, al menos al principio, realmente analizaban las interacciones maestra-niño en la guardería y así es como los clasificaban. Pero la mayoría de los estudios no han llegado a ese grado de análisis, sino que se han fijado en otros factores como instalaciones de la guardería, metros cuadrados por niño, grado de formación del personal, grado de estabilidad del personal, no es bueno para un niño que la maestra se la cambien cada 3 meses, o ratio, número de niños por cuidador. Para que se hagan una idea de qué se considera una guardería de calidad en esos aspectos, estos son las guías nacionales sobre estándares de seguridad y guías para el cuidado y programas de cuidado y educación precoz, tercera edición del año 2011 en Estados Unidos. Estas son sus recomendaciones oficiales sobre cómo debería ser una guardería de calidad. Tiene un montón de páginas, se lo pueden encontrar el PDF en internet, pero me voy a centrar. Menos de 12 meses, número máximo de niños por cuidador, 3. Entre los 13 y los 35 meses, hasta los 3 años, 4 por niños por cuidador. Los de 3 años, máximo 7. Los de 4 años, máximo 8. Los de 5 años, sigue siendo máximo 8. Los de 6 a 8 años, máximo 10. Los de 9 a 12 años, máximo 12. Esos son los que en Estados Unidos consideran que sería lo óptimo. No lo cumplen. En Estados Unidos, si no me equivoco, la mayoría de los estados, la ley permite 4 niños por cuidador, 4 bebés. Pero ellos dicen que lo óptimo serían solo 3. ¿Y en España? En España se ve que es diferente en cada comunidad autónoma, somos todos muy autónomos, pero en general, el primer año son 8 y a partir de un año, 12, 13, 14, salvo en Castilla-La Mancha, que van de chulo y mientras no pasen de 20 van bien. A cualquier edad. Esta tabla está tomada de la página web del Ministerio. Primer año, 3. Primer año, 8. Entre 1 y 3 años, 4. Entre 1 y 2 años, 13. Entre 2 y 3 años, 20. En España, por definición, las guarderías no son de calidad. A no ser que encuentres una guardería privada súper cara que, en vez de limitarse a hacer lo que cumple la ley, hayan decidido tener 3-4 niños por cuidadora. Pero claro, eso significa que tienen que doblar el precio de la guardería. La guardería se paga de lo que pagan todos los niños. Si en vez de ser 8 son 4, tienen que pagar el doble. Así está la cosa. Un estudio del año 2002, es decir, que probablemente ha mejorado, en el Reino Unido, sobre investigación sobre los ratios, tamaño de grupo y calificaciones del personal en guarderías en los primeros años. Compara diversos países. En el año 2002 puede haber mejorado. España, primer año, 1,8. Resto, Suecia, entre 3 y 5, depende de la provincia. Italia, 6. Ay, perdón. Italia, 6. Reino Unido, 3. Estos son los máximos legales. Estas son las cifras reales ya. Holanda, 4. Japón, 3. Grecia, 5. Portugal, 4. Francia, 5. Estos asteriscos significa que aunque la tabla dice de 0 a 1 año, estos dos países no tienen por ley 0 a 1 año, sino que tienen por ley hasta que caminen. Es decir, que algunos niños de 13 meses, 15 meses que aún no caminan, pues estarían todavía en máximo 4, máximo 5. Dinamarca 3, Canadá 5. Entre 1 y 2 años. En España 13. Suecia entre 3 y 5. Italia 6. Reino Unido 4. Holanda 5. Japón 6. Dinamarca 3. Grecia 5. Portugal 5. Es decir, damos vergüenza. Es peor que Eurovisión. Es peor que Eurovisión. Ya sé que no nos vamos a comparar con Suecia y Dinamarca, pero es que estamos peor que Grecia y Portugal. Y no un poquito peor, no. De 4, Portugal 4, España 8. Portugal 5, España 13. Y mayores de 2 años, Portugal, se ve que ya lo que su ley permite tener una clase más grande, pero con dos maestras. Entonces, son 2 por 15, mientras que en España tenemos 1 por 20. Portugal, Grecia, niños de 2 o 3 años, Grecia 1 por 5, máximo legal, España 1 por 20. Es decir, reconozcámoslos, tenemos unas guarderías de muy mala calidad. Con lo cual, todo aquello de que a lo mejor en guarderías de buena calidad tenían más vocabulario o iban a una universidad mejor, olvídense, en España no hay nada parecido a eso. Y, por lo tanto, que nadie piense que aquí somos enemigos de las guarderías. Si hay alguien aquí que está trabajando en una guardería y piensa, oye, este tío está en contra, me van a dejar sin trabajo. No. Si en España dejamos las mismas guarderías con el mismo personal, pero duplicamos el sueldo del personal y sacamos a 2/3 de los niños, nos quedaría una cosa maravillosa sin perder ni un solo puesto de trabajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque aparentemente en España, a diferencia de otros países, porque yo mismo me he llevado una sorpresa, yo creía que estaríamos como Grecia, que me enteré la semana pasada. A mí también me anunciaron hace 2 años que tenía que venir, pero como soy español, hice las diapositivas la semana pasada. Yo esto no lo sabía. Entonces, ahora me he dado cuenta de que somos los únicos del mundo que lo hemos hecho, o al menos los únicos de Europa y Occidente, incluyendo Japón en Occidente. En otros países, aparentemente, para calcular cómo debe ser una guardería, han tenido en cuenta las necesidades del niño. Es decir, los niños necesitan tantos metros cuadrados, tantos juguetes, necesitan que les dé el sol, necesitan tales instalaciones, necesitan tanto personal con tales clasificaciones a los cuales hay que pagar bien, porque si no les pagamos bien, en cuanto puedan se van a ir a trabajar a otro sitio y el niño va a cambiar de cuidadora cada 2 meses, tienen que pagarles bien. Bueno, ¿todo esto cuánto cuesta? Tanto. Hostia, sale muy caro. Pues te aguantas, pero eso habrá que pagarlo. En cambio, en España lo hemos hecho al revés. Si un niño no va a la guardería, ¿qué va a ocurrir? Pues que a lo mejor su mamá se va a tener que quedar unos meses sin trabajar para estar con el niño. ¿Por qué su mamá? Porque estamos hablando de un niño de 4 meses, claro. Si estuviéramos en Suecia, donde tienen 20 y tantos meses de baja de maternidad, y después te planteas si va a la guardería o no, realmente con 20 y tantos meses, tanto da que sea la mamá como el papá. Pero con 4 meses es que era ridículo decir que se vaya la mamá a trabajar y el niño se queda con el papá, como si el papá tuviera tetas. Entonces, las mujeres en España tenemos una brecha salarial, cobran menos que los varones en general. Otro motivo más para que se quede la mujer, es decir, si pueden elegir, pues lo lógico es que deje de trabajar el que gana menos, porque se pierde menos dinero. Entonces, del sueldo que gana la mujer, la madre, que ya es poco, ¿cuánto va a dedicar a la guardería? Pues esperemos que menos de la tercera parte, porque si te gastas más de la mitad en guardería ya no vale la pena ir a trabajar. Entonces, de la tercera parte de un sueldo bajo, ¿para qué nos llega? ¿Nos llega para meter 8 niños con cuidadora? Pues nos llega, pues no se hace más. Aquí lo hemos calculado todo al revés. Es por esto que un grupo de prestigiosos profesionales españoles ha lanzado desde hace un tiempo este manifiesto, Más tiempo con los hijos, pidiendo que el Estado garantice que todos los padres y madres puedan quedarse 2 años con sus hijos para cuidarlos. La campaña empezó muy fuerte, pero está muy parada. La página web la semana pasada seguía funcionando, pero no veo que actualicen ni que hagan nada, pero en fin, es interesante, tienen muchos documentos allí, puede que les valga la pena echarle un vistazo. Ah, otra cosa interesante. en rojo aquellos países en que si no llevas al niño a la guardería te dan dinero. ¿Cuánto dinero? Bueno, el documento de donde lo saqué lo tenía en unidades estándar de compra, que es un poco la manera de adaptar los euros a... Hay países más caros, países más baratos, no son lo mismo 100 euros en España que 100 euros en Noruega, que solo te llega para 5 cafés y ya se te han acabado los euros. Entonces, haciendo un poco la conversión, yo diría que venía a ser como entre 300 y 500 euros al mes, según el país. Dinero que te dan si no llevas al niño a la guardería. ¿Por qué? Por una cuestión de justicia social. Es decir, si las guarderías en general suelen estar subvencionadas por las autoridades y las autoridades se gastan 500 euros en la guardería del niño que sí que va a la guardería, pues se gastan 500 euros en la casa del niño que se queda en casa. Es pura justicia social. En España y en otros muchos países vemos, porque todavía son minoría los que te pagan, en España, ¿qué está ocurriendo? Que una familia en que solo trabaja una persona, que puede ser por decisión personal que quieren estar con el niño, o puede ser simplemente porque uno está en paro, que también hay gente en paro, también hay gente que le gustaría trabajar y llevar al niño a la guardería, pero no puede. Una familia con un solo sueldo en España paga impuestos para que las familias con dos sueldos puedan tener la guardería subvencionada. A mí me parece una grave injusticia y esto es una cosa que habría que conseguir. Que el Estado se gaste el mismo dinero en los niños independientemente de cómo les crías. Porque yo creo que el Estado solo puede subvencionar o facilitar una opción cuando claramente esa opción es mejor que la otra. Es decir, es lógico que el Estado subvencione los coches eléctricos porque contaminan menos que los coches de gasolina. Y es lógico que penalice los coches de diésel porque son los que más contaminan de todo. Vale, eso es lógico. Pero el Estado no tiene derecho a decir, haremos descuento a quien se compre el coche amarillo. No, a ver, el color del coche lo eliges tú, solo faltaría, porque da lo mismo que el coche sea amarillo, verde o azul. Pues como hemos visto que no hay diferencias entre ir a la guardería o quedarse en casa, y si las hay, que son pequeñitas, más bien es mejor quedarse en casa, el Estado no tendría derecho a subvencionar, promocionar, facilitar las guarderías. El Estado lo que puede hacer en todo caso es facilitar que tú cuides a tu hijo y tú eliges si lo llevas a la guardería o no. Para terminar, esta es una campaña que han hecho en Alemania para que las mamás dejen de trabajar y se queden en casa. Dice, no trabajes nunca más. No trabajes nunca más. Pero qué machistas, ¿no? Esto debe ser el heteropatriarcado. Quieren devolver a las mujeres a las cavernas, pero ¿cómo vas a perder tu profesión, tu realización personal? ¿Cómo te pueden decir que no trabajes nunca más? Cuando además, a ver, el niño va a crecer. Quiero decir, no trabajes un año y medio, pero hostia, nunca más. No, es que les estaba engañando. No es una campaña de promoción de la lactancia. Es una publicidad de la lotería alemana. Es decir, que dejar de trabajar, si tú dejas de trabajar porque te han tocado 50 millones en la lotería, nadie dirá ni que estás volviendo a las cavernas, ni que te estás convirtiendo en una maruja, ni que estás renunciando a tu profesión y a tu realización personal. Dejar de trabajar es algo que nuestra sociedad te permite hacer por dinero, pero no te permite hacer por tus hijos. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, ¿alguna pregunta? No nos queda mucho tiempo, pero un par de preguntillas a lo mejor.
Sí, son fáciles, porque yo, como no fui a la guardería, las preguntas difíciles no las pillo.
¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar a la una? ¿Alguien quiere preguntar algo a las dos?
Pregunta, ¿nos podemos ir ya a comer?
Bien, pues... Si no queréis preguntar, muchas gracias, Carlos.
Pues
de verdad,
gracias.
Al principio nos hemos quedado así, estadísticas, pero al final yo creo que ha estado súper bien.
Claro, ¿vale? Empecé por el logos y luego el mitos.
Vale. Bueno, Bien, varias cosillas. A las 4 tenemos que intentar estar aquí porque a las 4 empezamos sí o sí, así que por favor, tenemos 2 horas para comer, creo que está bien. ¿Qué más cosas tengo que decir? Los certificados de poste de comunicaciones se pueden recoger ya. Y no sé si me quedo algo por decir. Eso, por favor, la firma de asistencia. Ahora al salir firmáis y acordaros cuando volváis a volver a firmar. ¿Vale? Bueno, buen provecho.